Bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hablaremos de la sentencia a este personaje fundador de la secta, le hemos llamado Nexium, esto que ocurrió en Nueva York este día martes y que, bueno, pues tiene que ver con la figura de Keith Raniere, el fundador de Nexium, que es sentenciado pues a pasar el resto de su vida en prisión. Un juicio fuerte, un juicio que involucra cosas muy importantes para muchas personas. Hemos seguido de cerca la cobertura de la cadena CNN, por supuesto, con ese tema. Sonia Moje ha dado cuenta de lo que resolvieron las instancias judiciales en Estados Unidos sobre este caso, que tiene conexión con México, obviamente con Estados Unidos y con gente en Canadá. Keith Raniere, el fundador de la empresa Nexium, fue condenado a 120 años de prisión. El juez federal de distrito, Nicolás Garofos, leyó la sentencia en la Corte Federal de Brooklyn el martes, luego de que más de una docena de personas hicieran declaraciones sobre el impacto del delito en la víctima en su sentencia. El juez dijo en su decisión que los delitos por los que fue condenado Raniere son crueles, perversos y extremadamente graves. A pesar de todo lo sucedido y de las innumerables víctimas que han dado voz a su gran dolor, el señor Raniere permanece impasible. De hecho, mantiene su inocencia, dijo el juez previo a dictar esta sentencia. Para él, dijo, las valientes víctimas que se han pronunciado sobre el abuso sufrido en sus manos, incluidas las que hablaron hoy, son mentirosas. En esos términos, el juez basó su sentencia, la argumentación finalmente, la disertación incluso que hizo para dictar esta sentencia de por vida. Raniere, de 60 años, fue condenado en 2019 por un jurado en la Corte Federal de Brooklyn por cargos que incluyen extorsión, tráfico sexual, explotación sexual de niños y trata de personas. Keith Raniere ya no podrá victimizar a la gente después de la sentencia de ayer y estamos muy agradecidos por eso, dijo el fiscal federal interino para el Distrito Este de Nueva York, Seth Ducharme. Al escuchar a las víctimas, me sorprendió que Raniere realmente tergiversa la confianza de las personas y su necesidad de encontrar algún significado y esperanza en sus vidas de las formas más insidiosas y tortuosas. Y bueno, pues el reporte de CNN habla de 15 víctimas, de 15 de las víctimas de Raniere que hablaron en este juicio. Sus declaraciones fueron leídas durante la audiencia, algunas hablaron, algunas fueron declaraciones escritas que fueron leídas durante la audiencia de sentencia en la Corte Federal de Brooklyn, según informó John Marzulli, que es el portavoz de la Fiscalía Federal del Este de Nueva York. Una de las víctimas fue niña de 15 años al centro del cargo de explotación sexual de un menor, por lo que Raniere fue condenado. En el expediente judicial se publicó una copia redactada de la declaración sobre el impacto en la víctima. En esta dijo que ella tenía 15 años de edad y él 45 cuando comenzaron a tener relaciones sexuales y que él le tomó fotos desnuda. Aunque ocultó nuestra relación sexual a los demás, me lo explicó diciéndome que era muy madura para mi edad. Y ahora sé que eso era falso. Era una niña, decía su declaración sobre el impacto que le causó a esta víctima. Usó mi inocencia para hacer lo que quisiera conmigo, no solo sexualmente, sino también psicológicamente. Y bueno, pues también hay que decir, como lo ha reportado CNN, en la esquina de Raniere se encontraba la actriz Nikki Klein, quien participó en parte del supuesto plan Nexium y que no ha sido todavía acusada de ningún delito. Ella no respondió a las solicitudes de comentario por parte de CNN, pero bueno, queda registrada como parte también de este proceso judicial. Los esfuerzos de quienes trataban de defender a Raniere pues quedaron en eso, porque al final de cuentas el juez determinó una sentencia absolutamente grave, como 120 años de cárcel, es decir, de por vida. De esto hablaremos en el programa con alguien que ha estudiado y ha seguido el caso Nexium y que ha hecho un libro que se llama Márcame, Amo, un libro de Cal y Arena, cuya autora es la periodista y escritora Roberta Garza. Hola, Roberta, gracias por permitirnos escucharte en esta ocasión. Bienvenida.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues este tema está caliente, ¿eh? Está caliente. Que fue, tiene final feliz, por lo menos, ¿no? Hasta ahora.
Bueno, feliz es una palabra que cuesta trabajo pronunciar cuando hay tanto dolor en el camino para tantas personas. Y un modelo de dominación, porque al final de cuentas estamos frente a esto. El tema sexual, el tema de la esclavitud sexual, el tema de la pertenencia a través de la cauterización de la piel en la pelvis de algunas mujeres. Bueno, habla de un modelo de dominación de las voluntades y de las personas. ¿Qué dice tu libro que tiene un título como este? Márcame, amo.
Bueno, es que como bien sabes, Márcame, amo era una de las frases, un pedazo de la letanía que Renieri y Alison Mack idearon para que las mujeres lo dijeran mientras las estaban cauterizando, por supuesto sin anestesia. Ellas no sabían que eran las iniciales de Renieri, por supuesto, a ellas se les decía que eran símbolos mágicos, místicos, de la naturaleza, lo que tú quieras. Y mientras eso sucedía, ellas tenían que recitar, márcame, amo. Será un placer servirte y ser tuya para siempre, y tarara, una pequeña frase. Y de ahí saqué el título del libro, porque me pareció muy fuerte y descriptivo de la situación. Lo comenté lo de final feliz porque, como tú bien sabes, muchos de estos depredadores nunca ven la justicia. O mueren antes, o simplemente se escapan, o se esfuman. Y por lo menos Renieri va a tener una vida, el resto de su vida, una vida miserable. Entonces, bueno, yo sé que eso es poca consolación para las víctimas. La fiscalía recomendaba la sentencia de por vida. Y bueno, el juez obviamente se lo
dio. De por vida.
Y merecidamente, sí. Además de, por cierto, además de los 120 años, le cargaron una multa de 1.75 millones de dólares y la imposibilidad de comunicarse con sus ex compañeros de Nexium, porque como tú bien sabes, desde la cárcel él estaba organizando una cierta resistencia y tenía todavía el mando de las estructuras. Lo de las mujeres, el DOS, Dominus Obsequio Sororum, ya está relativamente desmantelado, pero sigue la estructura de los hombres, lo que llaman SOP o Society of Protectors, Sociedad de Protectores. Entonces, él estaba todavía manipulando estos grupos desde la cárcel. Entonces, pues con esta orden de aislamiento, por lo menos pues el juez se lo impidió, se lo va a impedir, se lo va a hacer más difícil.
Roberta Garza, para escribir Márcame, amo, bueno, pues te metiste en el tema fondo. ¿Qué es lo que lograste descubrir? ¿Qué es lo que puedes mostrar a través de un libro como este que ha publicado Cal y Arena?
Mira, a mí me interesaba, como tú bien sabes, yo vengo de los Legionarios de Cristo, mi familia fue dañada por los Legionarios de Cristo y yo quería siempre ver por qué pasaban estas cosas, por qué la gente se enganchaba con estos personajes tan, tan siniestros, ¿no? Que al fin y al cabo eran tremendamente tóxicos, pero que se esconden atrás de ideales limpios, de humanitarios, de cuestiones de espirituales. Y este libro fue una especie de exorcismo para mí, porque yo debía haber escrito el libro de Maciel y por haberlo vivido. Y no lo hice, por lo que tú quieras. Ahora estoy escribiendo, bueno, hice el libro de Renieri un poco como una especie de exorcismo, porque estos personajes usan las mismas tácticas, buscan las mismas cosas, manejan a la gente de la misma manera, la envuelven de la misma manera, aunque sus gustos y perversiones sean diferentes. Y a mí me interesaba que esta historia se contara en México, sobre todo porque en México teníamos relativamente poca cobertura del tema, con los personajes involucrados, un poco.
O sea, perdóname, tengo que hacer una pausa y volvemos, Roberta Garza, con esta parte de la conversación. Bueno, regresamos con Roberta Garza hablando del caso Keith Raniere, este personaje fundador de Nexium, que acaba de ser sentenciado a 120 años de prisión, como hemos aquí platicado. Y bueno, pues Roberta, que ha estudiado el caso, que ha escrito sobre esta circunstancia que involucra tantas cosas, Roberta, en este Márcame, amo, que has escrito, bueno, pues están los personajes que de alguna u otra manera, víctimas y victimarios, personas que se vieron envueltas y se han visto envueltas en algo que inicialmente tenía el propósito aparente de estimular el éxito, estimular el empoderamiento de las mujeres, estimular el avance de hombres y mujeres hacia el progreso y mejores condiciones de vida. Bueno, todo eso que acababa envolviendo algo que al final de cuentas quedó expuesto en este juicio de manera tremenda. ¿Cuáles son los elementos? ¿Dónde está la parte mexicana que en este caso ha sido muy importante, no solo en el juicio, obviamente en la historia?
Sí, mira, en México, México era una, la gallina de los huevos de oro de Nexium, empezando por ahí. México era quien le representaba la mayor parte de las colegiaturas, tanto de las pequeñas escuelas que tenían los kinderes, como de los cursos, que eran carísimos. Ahora, muchos de estos cursos en México se registraban como becas, no lo eran. Recibían, Nexium recibía pagos en efectivo, lo marcaban en sus libros como becas y el dinero pues, se desaparecía. Y ese dinero se pasaba en efectivo por la frontera norte, mucho desde Monterrey, por estas mujeres que estaban totalmente compradas con ellos. Eso era por una parte, obviamente también la parte del espionaje, el hackeo a las cuentas personales, las cuentas de banco, de los considerados como opositores, y no solamente en México. Desde aquí en México se dirigía mucho de esto, claro, a los opositores mexicanos, pero también a los que estaban en Estados Unidos. Eso era una parte de la secta, ¿no? El delito administrativo, el delito de coerción, de extorsión. Y la otra era, por supuesto, la parte de la esclavitud sexual y la trata de mujeres. Y la parte mexicana de este, bueno, había muchas partes mexicanas dentro de las esclavas sexuales de Renier, las de primera línea, las ocho de primera línea, la mayoría eran mexicanas.
El reportaje de The New York Times de 2017, pues es clave, es el gran detonador, al final de cuentas, cuando se conoció de manera masiva, digámoslo así, la historia Nexium.
Sí. Sí, totalmente. Eso fue, digamos, lo que detonó la parte perversa del grupo, porque desde antes se veía esto como una estafa, como vender chaquiras, como... Bueno, también era un tremendo culto a la personalidad de este hombre, que es el hombre más inteligente del mundo y el superdotado que tocaba piano como concertista a los 10 años. Todo esto. Pero hasta entonces, yo en lo personal por lo menos pensaba que era un ejercicio inocuo para vender los cursos. Más allá de eso, no tenía realmente idea de lo grave de la situación hasta que salió este reportaje del New York Times, en donde sí todo el mundo dijimos que va a ver qué está pasando aquí. Sí, eso fue el detonador importante, por supuesto.
De las cosas que ahora se conoce, sí, de las cosas que ahora, bueno, en ese reportaje de The New York Times hubo quien contó su historia, hubo quien mostró su cuerpo, hubo quien mostró su pelvis con la marca de Ranier, esta cauterización, pues que daba este sentido de pertenencia al amo, al final de cuentas. Esa información publicada pues impactó enormemente, desde luego, y detonó la atención pública internacional del caso Ranier.
Sí, fíjate que algo interesante de este grupo que se sabe relativamente poco o se investiga poco. Obviamente es un shock tremendo la parte de las cauterizaciones en el área pélvica, por supuesto. Pero el punto que quería hacer Renier y que a mí me preocupa esto porque estos grupos siguen funcionando, es que él quería incidir electoralmente en situaciones de poder. Porque, por ejemplo, estos grupos, tanto el de la Sociedad de Protectores de los Hombres como el de dos de las mujeres, tenían estos ejercicios que se llamaban readiness, o sea, en guardia, en preparación, donde Renier a cualquier hora del día o de la noche mandaba un mensaje de texto, ready. Y tenía que ser la cadena, por ejemplo, él lo mandaba a sus primeras ocho esclavas. Ellas lo mandaban a sus esclavas. Ellas lo mandaban a sus esclavas y así sucesivamente. La respuesta tenía que llegarle de vuelta de toda la cadena de lista, o sea, ready, hasta arriba, en menos de un minuto. Y si no, recibían castigos. Entonces, tú imagínate la capacidad de este tipo. Llegó a tener ciento y tantos esclavas. Esas fueron las contabilizadas hasta el juicio. Pero tú imagínate que esto hubiera crecido más. Entonces, hubieras podido tener 5,000, 6,000, 10,000, 100,000 personas listas con solamente tocar un botón del teléfono de este hombre, ¿no? La idea de él era poder llegar a incidir en las elecciones y colocar a los candidatos afines al régimen en sitios de poder. Y eso para él era importante. Y eso es, digamos, la parte no es sexual, no es tan llamativa, pero a mí me parece ciertamente peligrosa, muy peligrosa.
No, bueno, muy, muy importante, bueno, porque las personas involucradas, algunas de las personas involucradas en Nexium, que habrán creído en su momento en que el asunto era un buen asunto para las personas, para su empoderamiento, su desarrollo personal, cada quien decide los cursos que toma en la vida en todo caso, pero había una parte importante relacionada con círculos importantes de la política mexicana, empezando por los hijos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que aparecen aquí como representantes de Nexium en México. Y eso, bueno, te habla de la mirada estratégica de hacia dónde dirigían su esfuerzo el señor Ranier. Llegó a esos niveles.
Por supuesto, él tenía ambiciones mucho más allá de, digamos que la parte, fíjate, que es curioso, pero es igual que el caso Maciel. la parte sexual es lo que detona el interés en el grupo y obviamente la persecución legal contra el grupo, pero no es necesariamente el proyecto que permite estos abusos, justo, que es un proyecto de poder, de dominación, como tú lo dijiste muy bien hace un rato. Es un proyecto de dominación. Estos hombres quieren tener poder, quieren poder ejercer su voluntad o sus intenciones en el mundo. Y obviamente no jugando limpio, o sea, no postulándose para un cargo de elección, sino a través de poderes ocultos o de situaciones ocultas. Y este anonimato, estos poderes ocultos, digamos así en el sentido estricto de la palabra, son muy peligrosos, Carmen. Qué bueno que lo deshicieron, pero falta ver si realmente esto ha quedado totalmente muerto.
Bueno, pues sí, Roberta, el tema es tremendo. Vamos a hacer una pausa, te propongo, y después de la misma regresamos en la parte final. Bueno, se nos acabó el tiempo, Roberta Garza. Gracias por estar en CNN en esta ocasión para hablar de este tremendo caso. ¿Con qué te despides del programa?
Gracias por la invitación, por supuesto. Mira, yo me despido con el recuerdo de esta familia, justamente de los Fernández Aguilar, que si bien vamos a hacer un recuento rápido del caso, está el padre, la madre, las tres hijas mujeres y el hijo varón. Todos ellos, de todos ellos, el padre y Mariana, que es la que tiene el hijo de Ranieri, siguen estando involucrados en la secta. Pero quizá Daniela y Camila fueron las que recibieron la parte más oscura, la parte más perversa de todo esto. Y yo me quedo con el recuerdo de Daniela, la chica que fue encerrada durante 2 años por órdenes de Ranieri. Fue encerrada porque ella le dijo a Ranieri que ya no quería estar con él, que ya no quería nada con él, que quería distanciarse y que quería irse. Entonces ella fue encerrada en la casa de sus padres por eso. Jamás los padres preguntaron, jamás la comunidad preguntó que cuál había sido la transgresión de esa niña. Eso es lo increíble. Todos pensaban que estaba haciéndolo por su bien. O sea, porque eso es parte del lavado mental, ¿no? Y eso lo dijo India Oxenberg, por ejemplo. Dijo, el genio de esta gente es hacernos creer que todo lo que nos está pasando, que todo lo que nos están haciendo es por nuestro propio bien. Entonces, Daniela fue encerrada por su propio bien. Daniela después, cuando ella se escapa de su casa y va a confrontar a Rainier, él se va corriendo, porque no puede verla. O sea, no, le da un pavor tremendo que ella mentalmente ya se haya liberado del tipo y realmente lo esté queriendo confrontar. Entonces, él decide, se va corriendo, o sea, físicamente corriendo, la deja ahí y ordena después que la tomen y que la lleven manejando hacia la frontera. ¿Por qué? Porque obviamente teme que ella vaya a la policía y lo acuse de haberla raptado, de haberla encerrado sin su voluntad. Bueno, entonces la dejan en la frontera, Carmen, la deja el padre, que fue el que manejó el coche, en la frontera, en Reynosa, con 100 pesos que le dio clandestinamente, porque Renier había dicho que no se le podía dar nada, y ella se va en camión pidiendo dinero, en camión se va hasta Mérida, porque ella leyó en algún momento que Mérida era una de las ciudades más seguras de México. Llega, empieza a hacer trabajos menores, o sea, empieza a hacer trabajo, limpieza de casas, da clases de inglés, etcétera. Y una mujer de derechos, que trabaja en derechos humanos, que es su patrona, porque le enseña clases de inglés al hijo, le ayuda a recuperar su acta de nacimiento en Matehuala, porque además la dejaron sin documentos, o sea, la dejaron con la ropa que traía puesta en la frontera. Tú imagínate, una muchacha de 18, 19 años, 20 años. Entonces ella de ahí se levanta y se convierte en una empresaria. Ahora es una empresaria, tiene su propia empresa y la maneja y vive muy felizmente en Mérida. Pero tú imagínate lo que la interesa que se necesita por esta gente para levantarse y para seguir adelante. Y yo me quedo con una última reflexión de Adrián, que es el único varón de la familia que fue hecho, digamos, era el primer camarógrafo de Ranieri y le grababa todo, incluyendo las escenas comprometedoras con algunas de sus mujeres, pero también su vida, porque él quería documentar su vida, porque para la posteridad él pensaba que iba a ser un gran hombre, ¿no? Entonces, este chico fue el camarógrafo oficial. Y él también declaró en la sentencia, y lo que dijo al final a mí me llamó mucho la atención, terminó diciendo, yo anhelo el día cuando tu nombre se ha olvidado de la faz de la tierra. Y vaya que ojalá que eso suceda con todos estos depredadores, que algún día ya ni siquiera se recuerde su nombre, ¿no? Porque eso realmente sería justicia.
Qué fuerte este cierre, Roberta Garza. Muchísimas gracias por estar en CNN para contar esta historia, para contar tus investigaciones y lo que ha quedado pues aquí efectivamente como una gran lección de lo que tienen que ser estas alertas de la sociedad frente a conductas pues que ahora han sido sancionadas desde la justicia estadounidense. Gracias, Roberta, por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Gracias, Roberta Garza. Y a usted, que nos permitió estar con usted esta noche, gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien. Y hasta la próxima.